RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Saludos, ¿cómo están? La ciencia lo respalda. Que las palabras sanan, que dañan, que son magia. Nos lo dice con datos, con experimentos, pero de forma comprensible y amena, la psicolingüista Mamen Ornocheliz en su libro Un cerebro lleno de palabras. Vamos a sorprendernos. Bienvenidos.
Un idioma sin fronteras. Ángela Núñez.
¿Qué es un psicolingüista, Mamen? ¿Qué papel cumple una psicolingüista?
Lo que nosotros hacemos es estudiar el procesamiento del lenguaje en la mente de los hablantes. No nos interesa tanto la lengua como constructo social, sino qué pasa dentro de nuestras cabezas cuando hablamos, cuando leemos o cuando estamos dialogando con alguien.
Y con esa premisa, con esa perspectiva de psicolingüista, Mamen Ornocheliz nos ha escrito un libro divulgativo muy interesante titulado Un cerebro lleno de palabras, descubre cómo influye tu diccionario mental en lo que sientes y piensas. Mamen, bienvenida de nuevo a Un idioma sin fronteras, un placer tenerte aquí de nuevo.
Muchas gracias, el placer es para mí.
Este libro, como digo, es tremendamente divulgativo, sumamente interesante sobre un tema que es complejo a ratos y que ya tiene en su título un término que es el diccionario mental sobre el que gira buena parte del entramado de tus explicaciones. El diccionario mental, el lexicón, esta palabra tan rimbombante, ¿qué es el lexicón? ¿Qué es nuestro diccionario mental? ¿Qué es ese lexicón que todos llevamos en la cabeza?
Bueno, yo siempre digo que es que a los filólogos, a los lingüistas, nos gustan mucho las palabras rimbombantes, ¿no? Le podríamos llamar diccionario sin más, pero nos gusta ese término de lexicón y es el conjunto de palabras que habita en nuestro cerebro para que podamos usar las lenguas naturales.
Ese conjunto de palabras no está en ningún sitio concreto en el cerebro, no habitan en un lugar concreto. Está organizado nuestro cerebro en forma de red.
En realidad, todas las conexiones neuronales que tenemos en el cerebro funcionan a base de red. Antes pensábamos que en una zona concreta del cerebro íbamos a hacer una determinada función, pero ahora sabemos que lo más interesante, lo más importante son los circuitos neuronales. Y las neuronas que procesan las palabras no son neuronas distintas, son las mismas neuronas que utilizamos para vivir. Por lo tanto, si por ejemplo tenemos una palabra que expresa movimiento, pues vamos a utilizar las neuronas motoras que nos sirven para movernos, ¿no? Es como una simulación lo que hacemos con el lenguaje.
Eso es fascinante y además, por ejemplo, relacionado con eso, me ha llamado la atención que aquellos idiomas que tienen verbos de movimiento muy descriptivos tienen más capacidad para describir lo que ha ocurrido o para fijarse en lo que ha ocurrido en un momento determinado relacionado con el movimiento que aquellos idiomas que tienen verbos menos descriptivos.
Eso es. Digamos que el mundo exterior que tenemos ahí fuera es tan complejo que tenemos que decidir en qué nos fijamos y en qué no. Y para tomar esa decisión, las palabras son una herramienta fundamental. Entonces, en lenguas como el inglés, donde tienen muchos verbos de manera de moverse, pues si cojea, si va recto, si serpentea, ese tipo de verbos, pues se fijan mucho más en cómo se mueve la gente. Sin embargo, en español lo que solemos tener son verbos de dirección. A nosotros lo que nos interesa es hacia dónde va la gente.
En esas redes, en esa red que establece nuestro diccionario mental, nuestro lexicón, hay palabras más accesibles que otras. Esto también me resulta fascinante. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cuál es ese corazón de nuestra red mental?
Sí, yo creo que la intuición la tenemos todos, porque cuando nos ponemos a escribir un texto que nos ha parecido maravilloso, lo releemos y de repente decimos, pero si he puesto 6 veces la misma palabra. Y es que hay palabras que nos llegan a la boca o a la mano de una manera muy rápida. Son palabras más cortas fonológicamente, que hemos aprendido antes en nuestra infancia, que son más imaginables. Todas estas características que las encontramos en el laboratorio se pueden encontrar también luego en nuestros textos.
¿Y por qué son más accesibles? ¿Cuál es la razón de que nos surjan primero, nos surjan más frecuentemente?
Lo que hemos encontrado en laboratorio es que las palabras que tienen más relaciones, más redes, más palabras con las que se relacionan, son las más sólidas, son las que más rápido se aprenden, más lento se pierden y también acceden a nuestra conciencia con más inmediatez, ¿no? Todo tiene que ver con esa red. Cuanto más densa sea la red, más rápido accedemos a ellas.
Cuantas más palabras, por tanto, tengamos en la red, más relaciones tendremos en esa maraña.
Eso es, y más... mejor oradores seremos, Fiona.
Y además, otro dato sorprendente es que todas las palabras, sean del idioma que sean, van en la misma red. Es decir, no hay espacios distintos en el cerebro para los distintos idiomas. No hay lugares diferentes para palabras de distintas características, sino que todas están en el mismo diccionario, todas forman parte de nuestro mismo lexicón.
Sí, algunas veces lo que encontramos en el laboratorio es contraintuitivo. Uno esperaría que tuviéramos el diccionario del español, el diccionario del inglés, ¿verdad? Pero lo que hemos encontrado es que las palabras influyen unas a otras con la misma fuerza, con independencia de la lengua a la que pertenezcan y también con independencia de la variedad a la que pertenezcan. Por lo tanto, todo está junto en la misma red y es el hablante el que utiliza unas palabras u otras.
Cuando una palabra se relaciona con distintos conceptos o distintos referentes, será el más prototípico el que antes acuda a nuestra mente. Esto tiene una aplicación práctica para las personas preocupadas por el uso del lenguaje inclusivo. Así, una palabra como estudiante, que es común en cuanto al género, sirve para los dos sexos, activa por lo general más rápido un referente masculino que uno femenino. Son muchas las guías que aconsejan sustituir el término alumno por el de estudiante, creyendo que este último es más inclusivo. Pero en realidad, ambos remiten al mismo prototipo masculino. Para evitar la invisibilización de las mujeres, el único recurso seguro es usar el femenino.
Todo esto lo explicas, Mame Nornocheliz, en este Un cerebro lleno de palabras, en tu primer capítulo, en cómo y dónde albergamos las palabras, y a partir de ahí empiezas a adentrarte en otros temas. Tu segundo capítulo es la adquisición del léxico, cómo aprendemos, cómo íbamos incorporando palabras a ese lexicón, a ese diccionario mental que todos tenemos en la cabeza, y es fascinante lo que cuentas acerca de cómo aprenden las palabras los niños. Y básicamente el aprendizaje de un lenguaje es un aprender a categorizar la realidad.
Eso es. Lo que hacen los bebés en realidad son cosas muy difíciles. Primero tienen que saber a qué nos estamos refiriendo con las palabras. Es decir, si yo digo, mira cariño, un perro, ¿qué es el perro? ¿Solo las orejas y el hocico o todo el perro? Y la otra cosa difícil que hacen es, visto un perro, saber que todos los demás son perros y que una vaca, por ejemplo, no es un perro, ¿no? Estas dos cosas son dos procesos cognitivos muy complejos que hacemos gracias a que tenemos un cerebro preparado para ello.
Me llama mucho la atención las precisiones que haces sobre los estereotipos, porque claro, toda clasificación, toda categoría implica un estereotipo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cuáles son ellas?
Nosotros, cuando tenemos que tomar decisiones en tiempo real, tenemos que ser muy rápidos y nuestro cerebro, lamentablemente, no es muy rápido. Así que las palabras nos ayudan a tomar decisiones a través de los estereotipos. Cuando yo veo un objeto en el mundo y de repente alguien me dice, es un león, Pues aunque yo nunca jamás haya visto otro león, a través del lenguaje sé muchas cosas sobre qué tengo que hacer cuando veo un león. Eso es muy bueno porque me da toda la cultura, me da toda la información que por experiencia no tengo, pero hay una parte mala y es que me habla del prototipo, de lo general, pero a lo mejor ese león en concreto es bueno.
Claro, no, necesitamos después el pensamiento crítico, que también acumular palabras nos ayuda a tener. Dedicas en esta adquisición del léxico, en este capítulo, un amplio espacio al aprendizaje de un segundo idioma. Dejas muy claro que el cerebro humano está preparado, de hecho es su esencia el ser multilingüe, y rompes con algunos tópicos que yo al menos tenía sobre el aprendizaje de una segunda lengua, insistiendo en que no hay problema por utilizar la lengua materna en el aula, dado que precisamente como todas las lenguas van en el mismo lexicón, se pueden ayudar unas a otras en el aprendizaje, y esto me parece muy útil para la enseñanza.
En realidad, este consejo sería para los niveles más iniciales, ¿verdad? Uh-huh. Porque cuando empezamos a aprender un idioma, es muy importante tener un anfitrión, ¿no?, que te acompañe, y qué mejor anfitrión que una lengua que ya conoces. Otra cosa es cuando ya somos nivel proficiency, que entonces sí que se aconseja, ¿no?, que ayudes al estudiante a independizarse de su lengua materna.
De hecho, das un consejo que me parece muy útil para todos los que aprendemos idioma, que es que organicemos el estudio de acuerdo a cómo tenemos organizado las palabras en el cerebro.
Claro, todo lo que sabemos sobre las redes de palabras lo podemos aplicar al aprendizaje de segundas lenguas. Como ya sabemos que las palabras en el léxico mental no se organizan alfabéticamente, pues no tiene mucho sentido aprenderse la lista de los phrasal verbs por orden alfabético como hacía yo.
Igual que yo también.
Es mucho mejor hacer redes, ¿no? Redes que pueden ser fonéticas, por ejemplo, palabras que riman, palabras que empiezan por la misma sílaba, o redes semánticas, ¿no? Campos semánticos, merónimos, hipónimos, todo eso que nos enseñaban en el cole y que podemos aplicarlo al vocabulario que vamos a ir aprendiendo.
Es un consejo muy práctico y además dos ideas muy claras. No hay ningún problema porque los niños aprendan varios idiomas a la vez. No hay que temer por su vocabulario ni por su capacidad de expresión en ninguna de las lenguas.
Ese es otro resultado del laboratorio antiintuitivo, porque los que tienen bebés multilingües en una familia que mayoritariamente ha sido monolingüe, pues tienen muchos reparos porque se dan cuenta de que sus bebés multilingües empiezan a hablar muy tarde. Pero desde aquí queremos tranquilizarles, porque es normal que produzcan un poquito más tarde, pero los beneficios a medio plazo son maravillosos.
Algunas personas dentro del espectro autista no utilizan el lenguaje oral, no porque carezcan de capacidad lingüística, sino por sus problemas de interacción. Si te interesa conocer cómo piensa una persona autista que no usa el lenguaje verbal para comunicarse oralmente con los demás, quizá te interese leer el libro La razón por la que salto. Su autor, Naoki Hashida, un chico de 13 años en el momento de escribirlo, cuenta su experiencia como autista no verbal que usa una tablilla construida por su madre para el día a día.
Esto en todo lo que se refiere a la adquisición del léxico, pero en tu siguiente capítulo hablas de la contraparte, que es la pérdida de las palabras. Y dices una frase que me ha llamado mucho la atención. Nuestro cerebro no almacena palabras, sino la competencia de recrear información conocida. Esto es muy práctico también para aquellos que tenemos problemas de memoria.
Sí, eso es, pero así es como funciona la memoria en general. Nosotros cada vez que recordamos algo, en realidad lo que estamos haciendo es recrearlo. Con las palabras pasa lo mismo, ¿no? Cuantas más veces las recuerdas, esa red neuronal más fuerte es. Por eso es tan importante el repaso. El repaso es fundamental.
Y tener un léxico rico puede ayudar al menos a ralentizar la pérdida de memoria o una demencia, por ejemplo.
Sí, desafortunadamente no podemos parar los procesos neurodegenerativos, pero sí podemos ralentizarlos. Cuantas más palabras tenemos, más fuertes son nuestras redes y, por lo tanto, más sólidas son. Y normalmente las palabras tienden a perderse menos si tienen esta red, ¿no?, que las apoya.
Las palabras vemos que ayudan, por tanto, en alguna forma de enfermedad. De hecho, tu siguiente capítulo se dedica a palabras que dañan, palabras que sanan. Dices una frase, estoy cada capítulo eligiendo una de tus frases: somos dueños de nuestros silencios, pero esclavos de nuestras palabras. ¡Caramba! ¡Qué frase!
Sí, desafortunadamente no es mía, pero estoy absolutamente convencida de que esto es así. Tenemos ahora un poco más de cuidado de cómo hablamos a los demás, yo creo, ¿no? La sociedad que me vio crecer era mucho más dura, ¿no?, en ese sentido. Yo creo que ahora tenemos más cuidado, pero sin embargo no estamos cuidando cómo nos hablamos a nosotros mismos. Creo que esa es una batalla que todavía tenemos que lidiar.
Esa conversación interior que a veces tenemos con nosotros, en los que somos muy duros a veces, y nos aconsejas a los que somos bastante exigentes con nosotros mismos en esas palabras que nos dirigimos, que tengamos cuidados con las palabras extremas.
Exacto, porque cuando utilizamos palabras muy extremas, palabras absolutas del tipo todo, nadie, odiar, lo que nos ponemos es en el límite también de nuestra resistencia, ¿no? Si es verdad que todos me odian, pues mi espacio de acción es muy limitado, ¿no? Y lo peor de todo es que no suele ser realista. Entonces es mejor bajar un poquito la emoción y ser más objetivos. Bueno, seguramente no todo el mundo te odie, a algunos les caes mal, pero...
Y muy pocas cosas son para siempre y muy pocas cosas ocurrirán nunca.
Exacto.
O sea que sí, esas palabras extremas son muy fundamentales y detectarlas es fundamental, como detectar las metáforas con las que a veces nos referimos a determinadas realidades para evitar nombrarlas directamente, y son metáforas peligrosas.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a explicarnos a nosotros mismos lo que nos está ocurriendo. Ese relato, ¿no?, a través de procesos metafóricos. Esta enfermedad que me acaba de llegar, o esta ruptura matrimonial, o cualquier otra circunstancia, para entenderla utilizamos metáforas, ¿no? Y dependiendo de la metáfora, pues esto nos va a ayudar a sobreponer más fácilmente o más rápidamente, o al revés, ¿no? Entonces, cuidado con esas metáforas de la guerra, cuidado con esas metáforas que nos ponen más peso.
Quizá con las palabras que no tengamos que tener tanto cuidado son las que se llaman palabras tabú, que a veces tienen un efecto analgésico que desconocemos.
Exacto. Decir palabras que están prohibidas nos sube la adrenalina. Y ese subidón de adrenalina pues hace que seamos más fuertes, que sintamos menos dolor, etcétera. Así que cuando nos damos un martillazo en el dedo, pues decir una palabrota, la verdad que sienta muy bien.
Haces una apreciación que me llama la atención. Dices que está estudiado el riesgo de quedarse solas de las mujeres con cáncer.
Esto, bueno, es un estudio al que tuve acceso y que me pareció tremendo y que tenía que aparecer en el libro. Y es que en las mujeres hay un estereotipo, ¿no? Que digamos que no se espera que una mujer mayor de 50 años o de 60 años, diga palabrotas, ¿no? Las mujeres mayores que tienen dolor crónico utilizan muchas veces las palabrotas porque sienten este efecto analgésico, pero cómo son percibidas en el exterior hace que aunque tenga un efecto analgésico, también pueda tener un efecto maligno, ¿no? Porque suelen tener mucho rechazo. Así que desde aquí también decimos que si tenéis una persona mayor, una mujer mayor con dolor crónico, dejadles decir palabrotas, no pasa nada.
Claro que no, y dejadles nombrar las cosas de la manera que les surja, porque el efecto de nombrar, qué bonito es ese verbo, nombrar, me encanta. Le dedicas un amplio espacio también de tu libro a la importancia de tener un diagnóstico, de nombrar las cosas con precisión.
Claro, porque tener un nombre es el principio de todo. Cuando tienes un nombre para algo, cuando le has puesto león a eso que viene, tienes mucha información. Cuando tienes un diagnóstico, puedes empezar a leer, que eso es maravilloso, y encontrar una comunidad, ¿no? Y encontrarte con gente que siente y padece lo mismo que tú. Por lo tanto, todas esas personas que dicen, ¿para qué quieres un diagnóstico? ¿Para qué te quieres poner una etiqueta? Pues yo le diría, porque salva vidas, porque hace que dejes de estar sola.
Un idioma sin fronteras.
¿Y qué hacemos con los cerebros sin palabras? Este último capítulo tuyo que me llama mucho la atención, porque son excepcionales los casos de los cerebros que no han tenido acceso a palabras, pero es llamativo. Y arrancas negando cualquier tipo de determinismo lingüístico, es decir, negando que el tener un idioma u otro pueda determinar características fundamentales del ser humano.
Claro, los seres humanos ante todo tenemos características de especie y por lo tanto no podemos decir que la lengua vaya a determinar de forma absoluta cómo vamos a hablar, ¿no? Eso tiene mucho de racismo también, ¿no? Dependiendo de la lengua que tengas, de la cultura que tengas, pues puedes tener un pensamiento abstracto, ¿no? Ese tipo de cosas que se han dicho. No es cierto. Sí que es verdad que determinadas lenguas carecen de determinadas palabras, pero eso se puede arreglar con neologismos, ¿no? Con préstamos.
El tipo de léxico de una lengua condiciona pero no limita, dices, es así, todas las lenguas pueden expresar cualquier pensamiento de una manera u otra cuando lo necesitan.
Eso es, condiciona en el sentido que decíamos al principio, ¿no? Que dependiendo de las palabras que tienes, te fijas en unas cosas u otras y por lo tanto las memorizas, pero no limita tu capacidad de raciocinio.
Dedica también este último capítulo de Un cerebro sin palabras un amplio espacio a aquellos que no han tenido contacto de niños con sistemas lingüísticos por razones muy excepcionales, estos los conocidos como niños salvajes, pero otros no tan excepcionales, aquellas personas sordas que no han tenido acceso de niños a un sistema lingüístico.
Eso es. Yo explico bien en el libro, dejo bien claro que una mente sin palabras tiene inteligencia, ¿no? Y de hecho estas personas son capaces de vivir en sociedad, ¿no? Pero la inteligencia humana con palabras es muy diferente a sin palabras. Y además, si vivimos en sociedad, no nos podemos perder toda la riqueza que nos dan las lenguas, ¿no? Esto es un asunto muy, muy serio y muy importante, y es que los niños, en cuanto se detecte un problema de audición, se les tiene que exponer a lenguas de signos. Las lenguas de signos son exactamente igual que las lenguas orales, por lo tanto, sus palabras acceden a la misma red de palabras que las palabras orales y van a ser una lengua materna maravillosa para que después, si tienen la suerte de acceder a la lengua oral, puedan aprender la lengua oral de sus mayores. Por lo tanto, por favor, a los niños con problemas de audición hay que exponerles a lenguas de signos.
Un llamamiento en el que insistes en tu libro porque todavía hay un porcentaje, dices, muy alarmante, un porcentaje demasiado elevado de niños a los que no se les pone en su infancia a este tipo de contacto.
Claro, porque hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Hay un mito que piensa que las lenguas de signos son una cosa distinta a las lenguas orales, pero en realidad es la misma capacidad. Si mis neuronas mandan señales a mi aparato fonador, también puede mandar señales a mis dedos, ¿no? Y a mis manos. Es exactamente la misma capacidad con fonología, con morfología. Y otro mito que hay es que si les enseñas lenguas de signos, luego van a tener más dificultades para aprender la lengua oral, pero es todo lo contrario.
Todo un libro basado en datos de laboratorios, en investigaciones científicas, respaldado por la ciencia, para acabar concluyendo en la función mágica de las palabras. Las palabras tienen magia.
Desde luego.
Sin ninguna duda, nos sanan, nos liberan y nos hacen también tener contacto con lo que no entendemos.
Sí, yo creo que siempre lo digo, que es nuestra característica de especie, ¿no? Somos animales con palabras.
Mamenor Nochelid, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros una vez más y gracias por este libro que nos ha abierto tantas puertas.
Gracias a ti, ha sido un placer.
Un ejemplar de este libro de Mamen Ornocheliz, Un cerebro lleno de palabras, editado por Plataforma Editorial, puede ser para uno de ustedes que nos están escuchando. Basta con que nos escriban diciendo que quieren participar en el sorteo a la dirección de email idioma@rtve.es. Repito, idioma@rtve.es. Cualquier otra recomendación o comentario será bienvenido. Pueden recuperar nuestros programas en podcast Un idioma sin fronteras. La semana que viene volvemos con nuevos contenidos relacionados con todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Hasta entonces, que hablen muy bien.
Palabras de amor, sencillas y tiernas, echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba aquel trasnochado galán. Historias de amor, sueños de poetas, a los 15 años no se saben más. Ella, ¿dónde andará? Tal vez aún me recuerda. Un día se marchó y jamás volví a verla. Pero cuando oscurezca, lejos se escucha una canción, vieja música que acuna viejas palabras de amor. Palabras de amor, sencillas y tiernas, echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba aquel trasnochado galán. Historias de amor, sueños de poetas, a los 15 años no se saben más.